Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy jueves 3 de julio de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es tendencias y tensiones en la educación superior, y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Judith Zubieta García. Muy buenos días, doctora Zubieta. Sea usted bienvenida.
Muchas gracias, doctora Manrique. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
No hay de qué. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo, 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Muy bien, la doctora Judith Zubieta García es justamente doctora en sistemas por la Universidad de Pensilvania. Es al mismo tiempo investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Además de una intensa labor en la formación de recursos humanos, ha publicado numerosos artículos de investigación, libros, capítulos en libros y artículos de divulgación sobre temas relacionados con la educación. La educación mediada por TIC y el sistema de ciencia, tecnología e innovación desde una perspectiva de género. Dirigió la coordinación del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y presidió el Espacio Común de Educación Superior a Distancia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior y en 2019 fue electa vicepresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. Su labor docente incluye programas de licenciatura, maestría y doctorado, en los que imparte cursos y ha dirigido un importante número de tesis. Bien, siendo así, el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Judith Zubieta, quien forma parte de la organización del 19º curso del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, con siglas PUES. En este año 2025 tendrá como tema central tendencias y tensiones en la educación superior. Es muy importante mencionar que Momento Económico ha dado seguimiento a la transformación y crecimiento de este evento académico tan importante año con año. Por todo esto, estoy por darle la palabra en este momento a la doctora Judith Zubieta García para que nos hable a detalle, antes que todo, acerca de la introducción y los objetivos del 19º curso, es decir, cuándo y dónde tendrá lugar, fechas e inscripciones. Adelante, doctora, por favor, platíquenos cómo está estructurado este curso y cuáles son los grandes temas.
Con mucho gusto, doctora Manrique, muchas gracias. Bueno, pues estamos muy entusiasmados en el PUES, en el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, con esta emisión de nuestro 19º curso. Esto quiere decir que llevamos 18 cursos anteriores que hemos impartido todos, sí, con mucho éxito, y no lo decimos nosotros nada más por ser los responsables y los organizadores de este tipo de cursos, sino porque hemos tenido un número creciente de personas interesadas en su inscripción. El año pasado, nada menos, tuvimos más de 700 personas inscritas.
Vaya.
Desde la pandemia, o a partir de la pandemia y de los horrorosos estragos que nos significó en todos los sentidos, no nada más en materia educativa, decidimos que el curso se impartiera o se ofreciera de manera virtual. Y ahora, pues bueno, aprovechando las tecnologías que cada vez tenemos más a la mano y que cada vez sabemos manejar mejor con fines educativos, hemos decidido permanecer en el espectro virtual, digamos, y entonces este es un curso que ofrecemos vía Zoom. Ahora lo estamos ofreciendo vía Zoom y es un curso que año con año ofrecemos durante el segundo semestre del año. En esta ocasión daremos inicio el 22 de agosto y tiene una duración de 16 sesiones, que son sesiones semanales. Todas ellas se realizan en viernes, de 5 de la tarde normalmente a 7:30, 8 de la noche. Entonces, si vamos a empezar el 22 de agosto, terminaremos la última sesión el 5 de diciembre de 2025, desde luego, y solicitamos a que todas las personas que estén interesadas pues nos contacten. Tenemos un sitio web en internet que es www.pues.unam.mx. Ahí está la pestaña, digamos, del 19º curso interinstitucional, y le llamamos interinstitucional porque participan muchas instituciones en, bueno, desde luego, en los panelistas, que son a quienes invitamos como conferencistas magistrales, entre los comentaristas, que también nos hacen favor de regalarnos estas 3 horas en viernes para comentar las posturas, las exposiciones de los conferencistas. Y entonces la información aparece en el portal del programa universitario, y ahí está una pestañita que dice contacto, donde aparecen todos los correos electrónicos a donde pueden escribirnos y dirigir sus preguntas, incluso registrarse. Entonces, nosotros nos gustaría pensar que a través de este programa, pues que también ya tiene una larga trayectoria y un gran auditorio, podemos llegar a un mayor número de personas que pudieran estar interesadas en cursar este 19º curso interinstitucional, que tendrá como título, o que le hemos puesto como título, Tendencias y Tensiones en la Educación Superior.
Sí, doctora, únicamente si puede hablarnos de cuáles son los grandes temas que abordarán.
Ah, cómo no, con mucho gusto. Bueno, como el título mismo del curso lo señala, queremos abordar justamente las nuevas tendencias que estamos registrando, no solo en las instituciones de educación superior mexicanas, sino en los mismos sistemas de educación superior. Hemos tenido, por un lado, y yo creo que para todo el mundo eso es obvio, pues prácticamente invasión de las mal llamadas nuevas tecnologías, porque algunas de ellas ya no son tan nuevas, pero sí el cada vez más frecuente uso de herramientas digitales que han servido, pues desde luego, para agilizar la comunicación, sobre todo salvando las distancias, pero que también han sido incorporadas a los espacios educativos. Entonces, eso no solamente es una tendencia, eso ha puesto a los sistemas educativos, a las instituciones de educación superior, en una especie de tensión. Una tensión, por un lado, porque hemos visto que la planta académica de nuestras instituciones va envejeciendo, los jóvenes siguen siendo jóvenes, entonces tenemos unas brechas, digamos, de edad, por un lado, y por otro lado, de uso y aceptación de las tecnologías que impactan nuestros sistemas educativos. Entonces, nosotros queremos tratar ese tema, pero también queremos tratar otras de las tensiones de carácter más socioeconómico, y eso seguramente usted lo puede explicar mejor que yo, doctora Manrique, en el sentido de, por un lado, un compromiso por parte del gobierno de que la población acceda a la educación superior, pero por otro lado, una serie de condicionantes y de circunstancias socioeconómicas que experimenta la población que no le permite acceder a la educación superior. Podemos partir del hecho de que la escolaridad promedio del mexicano anda rondando los 10 años. 10 años de escuela significan 6 años de primaria, 3 de secundaria y uno y piquito, ¿no?, de bachillerato. Entonces, las personas en realidad están empezando a desertar de nuestro sistema educativo a partir del bachillerato. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, desde luego, ampliar las opciones que estamos ofreciendo del bachillerato y también alentar a la población y garantizarle ciertas condiciones de empleabilidad, de acceso, de recursos y, naturalmente, de presupuestos para que puedan acceder a la educación superior. Por otro lado, bueno, sí hemos visto el surgimiento de nuevas instituciones, de nuevas universidades, y sin embargo tenemos otro reto, otra tensión que viene del hecho de que, pues bueno, son nuevas, no tienen prestigio, no tienen la trayectoria de una UNAM, por ejemplo, que sigue siendo la institución preferida por todo el mundo y a la que todo el mundo quiere ingresar. Entonces, nos falta asegurar calidad, nos falta asegurar que las condiciones y la infraestructura son las que se necesitan. Y una fuerza adicional que estamos enfrentando en las instituciones y en los sistemas de educación superior, no solo en México, también en el mundo, es el hecho de que nuestros estudiantes cada vez sienten más la necesidad de establecer visiones comparativas, digamos, con otras instituciones, con otros sistemas educativos. Entonces, cada vez se vuelve más importante la internacionalización de la educación superior, que, pues, desde luego, eso constituye una nueva tensión, una nueva tendencia, naturalmente, en nuestro funcionamiento como parte de un sistema de educación superior. Entonces, en este curso, que decía yo, hemos llamado Tendencias y Tensiones en la Educación Superior, queremos abordar estas pues problemáticas, pero también queremos sentar algún tipo de referentes teóricos, conceptuales que se han desarrollado en México y en el extranjero para poder abordar temas, por ejemplo, como en el primer módulo que hemos denominado marco contextual, en donde tenemos dos sesiones, una de ellas dirigida al derecho a la educación superior y sus condiciones de ejercicio. Esto es muy, muy importante, sobre todo a partir de que la educación superior se declara como un bien público, pero también como un nivel educativo obligatorio al que el gobierno de nuestro país está obligado a ofrecer. Y tenemos una segunda sesión en donde vamos a hablar de gobierno, los modelos de gobernanza, desde luego, la autonomía de estas instituciones y la gestión institucional, que desde luego impactan o ponen, pues de alguna manera, agendas específicas en el desarrollo de las instituciones.
Ciertamente, después, sí. Dígame.
Tenemos un segundo módulo en el que abordamos los retos sociales de la educación superior, que son justo estos a los que me refería yo antes. Por un lado, la transversalización de la perspectiva de género, en donde hemos tenido pues muchísimas muestras en todas nuestras instituciones de educación superior de la necesidad de adoptar enfoques, perspectivas de género, y que trabajadores, docentes y el propio alumnado estemos conscientes de la necesidad de garantizar espacios libres de violencia, en donde también tenemos que darle oportunidad, digamos, a los principios de equidad y de igualdad de género. Tenemos una segunda sesión en este segundo módulo que hemos denominado problemática de la empleabilidad de los egresados, y esto se relaciona mucho también con esta función, digamos, de la educación superior, que es de dotar a nuestros estudiantes y naturalmente a nuestros egresados de los conocimientos, las habilidades, las experiencias necesarias que les permitan colocarse en el mercado laboral. Entonces vamos a hablar cuáles son los retos, cuáles son pues estas dificultades que enfrentan nuestros egresados. Y la tercera sesión de este segundo módulo la hemos llamado Educación Superior y Movilidad Social. Durante muchas décadas, ni siquiera son años, son décadas, nosotros vimos que la educación era un mecanismo para la movilidad social, favorable, digamos, para la movilidad social. Sin embargo, a últimas fechas nos enteramos que, bueno, algunos egresados de universidades no encuentran el empleo para el que fueron capacitados, no encuentran, en fin, las dificultades que está experimentando el mercado laboral. Y entonces queremos analizar, y desde luego eso es lo que vamos a tratar en esta sesión sexta, que se vaya a realizar el 26 de septiembre, en el sentido de cuáles son, por un lado, las expectativas y las demandas del mercado laboral, que ya en muchas ocasiones, por sobre encima de los títulos o de los grados, están requiriendo o demandando habilidades y conocimientos. De ahí que en muchos países se empiece a hablar de las microcredenciales, de ahí que en muchos países se empiece a hablar de grados técnicos superiores. Y por otro lado, bueno, ¿de qué manera están reaccionando ante esas nuevas demandas del mercado laboral nuestras instituciones educativas?
Ciertamente. Y bueno, dentro de todo esto habría que pensar en, dentro de las tensiones, el gran contexto de la economía que está ciertamente presionando el financiamiento, particularmente en este caso de nuestra universidad. En realidad los problemas presupuestales han ido creciendo y esto también, bueno, impide en cierto modo que las nuevas tecnologías y estas nuevas habilidades que deben tener los egresados, pues no es tan fácil de conseguir, máxime que también la entrada a la universidad sigue siendo muy difícil porque nuestra universidad no puede crecer al ritmo que la población, digamos, joven requiere. Entonces, esto sí es un problema socioeconómico bastante grave. Miren ustedes, estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, y bueno, vamos a a hablar a ustedes sobre la invitada, particularmente la doctora Judith Zubieta García, nuestra invitada, sobre tendencias y tensiones en la educación superior. Vamos a hacer un breve puente musical a cargo de la valiosa y gran pianista Silvia Navarrete, quien interpretará música mexicana en versión para piano. El disco se llama Aires Mexicanos. Quédense con nosotros, seguimos adelante.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, de acuerdo con lo que usted ha planteado inicialmente, ¿qué papel ha jugado la tecnología y la inteligencia artificial en la educación superior de nuestros días?
Ay, doctora Manrique, pues fíjese que justamente esa es una de las grandes tensiones que está experimentando los sistemas y las instituciones de educación superior. Y justamente por eso hemos dedicado el cuarto módulo de este curso interinstitucional del PUES a la mediación tecnológica en la educación superior. Por un lado, vamos a tener en ese módulo cuatro sesiones, una de ellas en donde vamos a abordar nuevos modelos y marcos de referencia para la educación a distancia. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque fíjese que en muchos países y en muchas instituciones se ha pensado que la educación a distancia es una manera de ampliar la educación, hacerla más accesible a nuevos grupos poblacionales de una manera más barata, porque ven en el ahorro, digamos, de la construcción de aulas, de edificios, de la gran infraestructura física que se requiere en cualquier institución de educación superior, piensan que con esos ahorros en realidad pueden dar cabida o dar respuesta a la demanda creciente que la educación superior está teniendo. Y no solamente porque siguen llegando muchos jóvenes o cada vez nos llegan muchos jóvenes, sino porque también la educación superior o la educación en términos generales se ha vuelto pues cada vez más atractiva, digamos, para personas mayores que o no tuvieron oportunidad de asistir a la universidad cuando les tocaba, digamos, por edad, terminando la prepa, digamos, o personas que hicieron una carrera, se dedicaron a otra cosa y en algún momento ven que no hay mucha convergencia entre su formación inicial y las demandas del mercado laboral, entonces deciden cursar una segunda carrera o mantenerse actualizados y entonces cursar esta segunda carrera. Entonces, las demandas de espacios en la educación superior son cada vez mayores y las tecnologías nos han permitido dar respuesta parcialmente a eso. Ahora, el gran problema de esto es justamente que también requieren inversiones claro, para las que muchas instituciones uh-huh. y sistemas educativos no están preparados. Entonces, en este módulo cuarto del 19º curso interinstitucional del PUES, que decía yo, hemos denominado la mediación tecnológica en la educación superior, contemplamos otras tres sesiones. Una de ellas habla de la transformación digital y de la innovación tecnológica, porque fíjese, con esta popularización, digamos, de las tecnologías de información y de comunicación y del acceso a Internet y de la posesión de nuevos equipos y aparatos portátiles, entonces la pedagogía y muchos de los enfoques didácticos han tenido que ir cambiando y han tenido que ir respondiendo a las demandas y a los requerimientos que la tecnología les impone. Uno hubiera pensado que la cosa debía ser al revés, que los que ejercemos la docencia deberíamos de estarle exigiendo a la tecnología que respondiera a nuestras demandas, pero la tecnología nos ha ganado el paso, ha avanzado mucho más rápidamente, ha penetrado en pues, prácticamente todos los estratos de la sociedad, de tal suerte que hemos tenido que empezar a pensar en innovaciones pedagógicas, en nuevas estrategias didácticas sí. para poder incorporar la tecnología al aula o, digamos, a los sistemas educativos.
Ciertamente.
¿Verdad? Sí. Otra sesión de este mismo módulo es, hemos denominado, ventajas, riesgos y regulación de la inteligencia artificial generativa, que normalmente nos referimos a ella usando una de las plataformas, que es la de ChatGPT o ChatGPT, pero hay muchas plataformas de inteligencia artificial generativa que están siendo utilizadas en el ámbito de la educación superior. Y aquí me permito hacer también un anuncio, una promoción, porque en esta sesión vamos a tener nada menos como ponente que nada menos al doctor Melchor Sánchez Mendiola, quien es, bueno, ha sido coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la UNAM, ha sido un funcionario que ha estado siempre en la vanguardia del conocimiento aplicado a los espacios educativos, en particular de educación superior. Entonces, pues justamente aquí queremos hablar no solamente de, bueno, todas las ventajas que esta inteligencia artificial nos está ofreciendo, sino también cuáles son los riesgos, sobre todo hablando o pensando en cómo estamos formando a nuestros alumnos de tal suerte que sean lectores, actores críticos de la realidad que estudian, en la que viven o en la que se van a desempeñar profesionalmente. ¿Y qué tipo de medidas tenemos que empezar a pensar y a diseñar para regular el uso de la inteligencia artificial de tal suerte que no se inhiba este proceso cognitivo y la creación de este pensamiento crítico? Muy y finalmente bien, sí. tenemos otra sesión, que es la 12ª, que es Educación Superior a Distancia, Día para la Democratización del Acceso. Y bueno, ya desde el momento en que le estamos poniendo interrogantes, pues estamos pensando en que hay factores que pueden hablar a favor de que la educación a distancia, en efecto, nos puede ayudar para garantizar un mayor acceso a la educación superior, o sea, democratizar el acceso, claro. O en realidad este asunto del uso y el acceso a las tecnologías y al Internet son barreras que están inhibiendo que un mayor número de personas tenga ese acceso y claro. siga optando por la educación presencial.
Claro. Mire, durante de todo esto que usted años, está hablando,
mucho de lo que usted está hablando está dando fruto entre nuestro atento público que nos escucha. Por ejemplo, el señor Enrique Silva la felicita mucho y dice, pregunta, ¿qué tanto perjudica el presupuesto a la educación superior el pago de salarios, prestaciones y jubilaciones del personal académico, pero sobre todo del personal administrativo, que ya no debiera ser una carga financiera para las universidades, ¿no?
Pues sí, ahí sí tenemos un problema muy serio, pero claro. Bueno, dicen que mal de muchos remedios, sí. Remedio de pocos.
Es cierto.
O de tontos. Sí, el tema de las pensiones, el tema de estos, que lo que se ha denominado pasivos contingentes, ¿no? Derivados de los programas de jubilación, de retiro, de pensiones, pues es un tema que impone muchas barreras, claro, al ejercicio del presupuesto universitario.
Cierto.
Que nunca es suficiente, lo tenemos que decir, nunca es suficiente lo que tenemos como presupuesto, sobre todo las instituciones públicas, ¿no? Y cada vez son mayores las demandas para atender a una población pues que requiere cada vez más educación. Sin embargo, yo sí le puedo decir al señor Silva y agradecer desde luego su escucha y su inquietud y que nos la comparta, que pues muchos profesores y muchos académicos en la UNAM no nos jubilamos porque tenemos un esquema de salarios pues muy, muy complicado, porque nuestros salarios nominales son muy bajitos y prácticamente el grueso de nuestros ingresos proviene de programas de estímulos o tortibonos, como le decimos nosotros.
Sí, sí, pues sí, tiene usted toda la razón. Bien, el señor Manuel Suárez, también otro radioescucha muy atento, la felicita y dice, ¿qué ocurre con el presupuesto educativo a nivel superior? ¿Cómo se ha comportado esta administración con respecto a esto? ¿Tendría usted una opinión?
Pues sí, desafortunadamente mi opinión no es muy optimista. Hemos visto una reducción en el presupuesto, sí, universitario, uh-huh, no considerando precios constantes, sino considerando la inflación. Ajá. Pues sí vemos una disminución en los presupuestos para la educación en general, no solamente para la educación superior.
Ciertamente. Bien, pues también el señor Jorge Morán, otro radioescucha muy atento con nosotros, felicita al equipo de Momento Económico, se lo agradezco mucho, señor Morán, como siempre, y pregunta, ¿por qué está tan mal, en términos generales, la educación en México, en todos los niveles? ¿Por qué hay tanta resistencia de la educación a distancia? Ya un poco usted ha abordado algo de esto, pero si me hace favor de ampliar.
¿Cómo no, doctora Manrique? Con mucho gusto. Pues yo creo que la educación a distancia tuvo periodos muy, muy complicados porque no se acababa de entender bien a bien qué cosa era lo que tenía que hacer y cuáles eran los requerimientos mínimos que tenía para asegurar, por un lado, que fuera educación y, por otra, que fuera de calidad.
Así
entonces, conforme ha ido avanzando y conforme más instituciones se han ido comprometiendo con una educación a distancia de calidad, cada vez queda más claro que no solamente es tener plataformas, sino desarrollar materiales educativos digitales, tener plataformas que no tipo Zoom, sino plataformas dedicadas a la enseñanza, sí, en donde los estudiantes puedan interactuar, no en tiempo real nada más, sino también en tiempos desfasados o asíncronos, ¿no? Que tengamos profesores y docentes que están preparados para la educación a distancia, porque no son bustos parlantes lo que tenemos que tener en educación a distancia, sino seres humanos que interactúan con los alumnos, que interactúan también con los materiales didácticos.
Sí, y que es mucho más complicado a distancia, realmente.
Efectivamente. Entonces sí se necesita una formación docente especializada, se necesitan estos materiales digitales de los que hablo y plataformas que permitan la interacción. Y eso era lo que faltaba. Yo creo que poco a poco hemos ido avanzando en este sentido.
Así
y
es.
Hay muchas estadísticas que así lo demuestran.
Sí, así es. Afortunadamente, todos hemos tenido que ir adecuándonos al caso, pero es fuerte sin capacitación. Así, eso es muy difícil. Bueno, la señorita Teresa Solís también felicita a nuestro equipo. Muchas gracias, señorita Solís. Y pregunta, ¿qué importancia tiene que en México se busque la gratuidad en las instituciones de educación superior para los estudiantes de beneficio de los a beneficio de los estudiantes, dice. ¿Cómo deben administrar los recursos para lograr este objetivo? Pues es la pregunta de los 64,000.
Totalmente, doctora.
Sí.
Es una pregunta que muchos nos hemos hecho en diferentes etapas de la historia, me parece. Siempre acabamos hablando de que el sistema educativo mexicano no debiera ser expulsor de población interesada en aprender y en superarse. Y sin embargo, sí lo es.
Sí.
Y no es solo por el pago de colegiaturas o el no pago de colegiaturas, es porque las condiciones socioeconómicas van impactando a las familias, a los individuos, y eso hace que muchas veces tengan que abandonar sus estudios. Entonces, yo, Judith Zubieta, sí estaría por una educación gratuita, pero con exigencias en términos de desempeño, de logros académicos, y bueno, desde luego pensando en que la educación que vamos a impartir es una educación de calidad que efectivamente tarde o temprano va a redituar al sistema económico, al crecimiento económico, al bienestar de nuestra población.
Ciertamente, usted tiene toda la razón. Bien, una reciente radioescucha dice, felicito al equipo de Momento Económico. Gracias, señorita. Pregunta, ¿cuál sería un esquema adecuado que permitiera que las instituciones de educación superior dieran atención suficiente a la demanda de los jóvenes? Pues van creciendo las dudas que todos tenemos, ¿verdad?
Esa es una pregunta muy linda, y a esta persona, y bueno, desde luego a todos nuestros radioescuchas, yo los invito a que se asomen al programa de este 19º curso interinstitucional del PUES. Si me permite, doctora Manrique, quisiera repetir nuestra dirección electrónica, www.pues.unam.mx. Vean el programa de este curso, porque en este curso vamos a abordar pues muchas de las inquietudes que nos han planteado en estas preguntas, y yo estoy segura de que tendremos no solo la participación de los conferencistas y de sus comentaristas, sino también bibliografía que documente y que ayude a pensar y a diseñar pues a lo mejor en futuros deseados para la educación superior de nuestro país, que tanta necesidad tiene de ella como la tiene de ciencia, tecnología e innovación.
Ciertamente. Pues bien, vamos a hacer un breve puente musical y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, doctora. Bueno, vamos a ir un poco más atrás, digamos, históricamente hablando, y le pediría si a lo largo de las décadas de la historia contemporánea de México, ¿qué es lo que usted considera ha faltado por realizar para mejorar y lograr una mayor efectividad en la educación superior en México? Sería un poco, digamos, un conjunto de lo que usted ha hablado y lo que pudiera decirnos, pues, brevemente, porque se nos va el tiempo volando. Por favor.
Con mucho gusto, doctora. Muchas gracias. Yo creo que una cosa que ha faltado, un elemento que ha faltado ha sido un buen diagnóstico. Pero claro, no nada más de la educación superior, sí, sino de todo el sistema educativo mexicano. Sí. No hemos hecho una buena evaluación y no estoy hablando de calcular tasas de ingreso o de eficiencia terminal. Estoy hablando de una buena evaluación, de una evaluación seria, diagnóstica del sistema educativo. Porque cuando llegan a las y los muchachos a la educación superior, nos quejamos de que no vienen bien preparados del bachillerato. Y cuando damos clases en el bachillerato decimos, qué barbaridad, qué mal preparados salen de la secundaria. Y así nos vamos regresando, pues prácticamente hasta el maternal. Entonces, lo que nos falta es una visión integral, crítica, con muy una cierto. Seria evaluación diagnóstica del sistema educativo.
Estoy muy de acuerdo con usted. Efectivamente, esto es tan completo, tan integral, que hay que pensarlo realmente haciendo un diagnóstico muy serio para poder mejorar la educación en general, porque esta nos está como atrasando, ¿verdad?, respecto a pues todos los países del mundo. Eso no es justo. Este país es muy grande, muy importante en el terreno internacional y debiéramos demostrar esto a través de la educación, ¿verdad? Si este no está integralmente considerado, es muy difícil decir que la educación superior es mala o es incompleta. Pues sí, efectivamente tendríamos que pensar en términos más integrales. Usted tiene toda la razón. Mire usted, llegó una felicitación para usted del señor Miguel Ángel Torres, que pregunta, ¿qué políticas públicas en lo particular se han llevado para modificar la estructura y funcionamiento del sistema universitario?
Uy,
sí.
Esa es una pregunta muy interesante.
Sí.
Porque en realidad algunas políticas públicas, pues una de ellas es esta de aumentar la cobertura de la educación superior. Sí. Esa es una política pública pues que ha estado presente. Sin embargo, voy a decir una cosa espantosa, pero en verdad lo creo y puedo demostrarlo además con datos. México es un país en el que las políticas públicas pueden estar muy bien definidas y muy bien pensadas, diseñadas con, bueno, y otra cosa es lo que sucede en la práctica. No estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, evaluaciones en función de los objetivos que nos proponíamos al diseñar determinadas políticas públicas.
Cierto.
Y eso, ese es un problema enorme, no solamente en materia educativa, también en materia social.
Sí.
Y económica, desde luego.
Por supuesto.
¿No? Sí, entonces, sí. Bueno, volviendo al curso, si me permite, doctora Manrique.
Con todo gusto, sí.
Tenemos dos módulos interesantes, uno de ellos el de retos para la evaluación, en donde vamos a hablar, bueno, por un lado, evaluación de los aprendizajes escolares, que no estamos hablando de eficiencias terminales y no estamos hablando de esas cosas, sino de cuánto y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Y otra sesión de evaluación y acreditación de programas de educación superior.
Sí.
Esa ha sido otra política pública. Hemos tenido, bueno, ahora están desapareciendo muchos de estos organismos, el Ceneval, el COPAES, estos organismos que estaban destinados a evaluar y acreditar programas. Entonces, bueno, la desaparición de estos organismos en realidad pues nos pone en una nueva tesitura porque la SEP tiene muchas funciones, es muy difícil que las cubra todas y estos organismos que eran altamente especializados pues han desaparecido. Entonces, bueno, ahí se va una de las políticas públicas en materia educativa, educativa a la tela de pues, no sé dónde, ¿verdad? Pero quiero destacar, doctora, si me lo permite, que en nuestra decimoquinta sesión, en la sesión número 15, que vamos a celebrar el día 28 de noviembre, y que en la que vamos a hablar de escenarios futuros y tendencias emergentes, tendremos nada menos y nada más que como conferencista al subsecretario de Educación Superior, al doctor Ricardo Villanueva. Sí. Entonces, yo creo que esta sesión es una sesión importantísima justamente en materia de cuáles son las políticas públicas que en este gobierno se están planteando, se están diseñando, se están acariciando o se están poniendo ya en marcha para la educación superior. Esta sesión del 28 de noviembre es una sesión fantástica porque tendremos justamente la voz más autorizada para hablar del tema.
Ciertamente. Una cosa que me parece muy importante a tratar es acerca de las metodologías para aprender, de aprendizaje en cada una, digamos, de las fases de la educación, no solamente la educación superior, desde el principio. Ha habido una tendencia a cambio en las metodologías que tiene muy asustados a los profesores actuales, ¿no es cierto?
Sí, totalmente, doctora, efectivamente. Y por eso nos interesa el tema este de la evaluación de los aprendizajes escolares. Y en esta sesión, que se va a celebrar el 14 de noviembre, tendremos nada menos y nada más que a la directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, la doctora Gabriela de la Cruz, y tendremos también al doctor Mario Rueda, quien fue director también de ese instituto, pero también fue presidente de otra institución que desapareció, que es el INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, otra institución que era una institución fantástica, que no solamente generaba información, sino que también evaluaba. Y así también es. Desapareció.
Así es. Entonces, estos cambios institucionales tienen relación directa con efectos no del todo acertados, digamos, una falta también de como de cadena en la educación en general y su importancia dentro del desarrollo económico y social del país. ¿Es esto cierto, verdad?
Totalmente, doctora Manrique, sí. Bueno, todos estos cambios los estamos viendo y resintiendo en diferentes grados, de diferentes maneras en el sistema educativo mexicano.
Ciertamente. Bien, bueno, desde su punto de vista y con todo lo que nos acaba de explicar, ¿cuáles son entonces los compromisos de la educación, esta sí, superior en México? De momento, ¿cuáles son las, digamos, lo más importantísimo de resolver?
Yo creo que lo más importante de resolver, donde yo veo retos más mejor más identificados, por un lado, es el tema de la cobertura. Sí. Darle respuesta a todas las personas que quieren, que están interesadas en asumir el compromiso de cursar estudios de educación superior. Dos, garantizarles que los estudios van a ser de calidad. Y tres, que van a estar formados para empleos en donde se puedan colocar con mayor ventaja competitiva.
Es cierto esto. Es difícil, ¿eh? Lo que usted plantea, pues es, de veras, estar esperando maravillas, ¿no? Ojalá se pueda. Digamos que todo esto está, yo creo que en cartera de lo más importante en las políticas públicas por parte del gobierno federal y, bueno, estatal y municipal y todo, ¿no? Esto debe estar conocido, completamente integrado, digamos, a la política, no solamente en general las políticas públicas, a la política del país, y esto pues creo que sería muy importante a considerar, que todos estuviéramos muy, muy claros de qué es lo que pasa, ¿no? Aquí, mire, hay muchas, bueno, otras preguntas, en particular acerca de que, bueno, si tiene un costo el curso y, bueno, cómo se inscriben y en las fechas en que tienen que hacerlo. Si pudiera usted hacernos favor de recordarnos antes de pedirle a usted algunas conclusiones.
Con mucho gusto, muchas gracias. Miren, estamos hablando de la 19ª edición del curso interinstitucional del PUES, Tendencias y Tensiones en la Educación Superior. Nuestra página en internet es www.pues.unam.mx. Ahí está toda la información del curso, cuáles son los objetivos del curso, la presentación del mismo, el programa, la forma de operación, y ahí aprovecho para decir, nuestro curso es totalmente gratuito. Nos reservamos un poco el derecho de admisión a público en general, porque tenemos una alta demanda. Como le decía yo, en años anteriores hemos tenido hasta más de 900 personas que han manifestado interés por inscribirse. Lo más que hemos logrado atender han sido 849 estudiantes que están distribuidos, pues no solamente en diferentes sedes de nuestro país, sino también tenemos estudiantes en el extranjero, con universidades con las que tenemos convenio, y entonces, sobre todo, sus profesores y estudiantes de posgrado solicitan su inscripción y en algunos casos les cuenta como curso de su programa de estudios formal, o sea, obtienen los créditos que se necesitan. También en la UNAM hay varios posgrados que así lo hacen, pero en otros casos también les cuenta como un diplomado, porque cumplimos con todos los requisitos para extender un certificado, un diploma de magnífico. Un diplomado, pues naturalmente 16 semanas, 3 horas a la semana, y una serie de requisitos como tener el 85% de asistencias, presentar un ensayo al final, si quieren el diploma y si quieren cumplir con los requisitos de su institución para cubrir los créditos correspondientes a alguna asignatura. Entonces, toda la información está puesta en nuestro portal. Hay un formato de inscripción que les rogamos que llenen y que nos lo envíen, desde luego, y en función de las de los intereses y de las aspiraciones de quienes no son estudiantes de estas universidades, de quienes no son docentes de estas universidades, entonces vamos aceptando e incrementando la matrícula del curso. Pero excelente. Por favor, escríbanos, por favor, inscríbanse. Este va a ser un curso realmente fantástico. Yo creo que estamos atendiendo temas pues que están muy, muy presentes en nuestra actualidad, y también queremos, desde luego, abonar un poco con elementos hacia una mirada de futuro, una mirada de futuro en donde necesitamos, desde luego, ciertas garantías, como por ejemplo las presupuestales, sí, para poder asegurar pues un buen desempeño del sistema, por lo menos del subsistema de educación superior en nuestro país.
Claro. Bueno, todavía tenemos aquí una llamada de la señorita Esmeralda Arismendi, y bueno, hace una pregunta pues que también va en retrospectiva, pero que me parece interesante. Dice, con respecto a la educación de los años 70, ¿cuáles son los principales contrastes? Es importante saber cómo se enseña ahora en México. Bueno, sí es importante esto, si se puede abordar en este 19º, programa, sería muy, muy pertinente, ¿no cree usted?
Desde luego que sí. Yo creo que para hablar del presente y para hablar del futuro tenemos que mirar un poquito para atrás.
Para atrás, eso
porque
es.
estamos cargando pues con muchos retos y con muchos desafíos que no pudimos enfrentar en el pasado.
Yo diría hasta graves errores del pasado, ¿no es cierto?
Sí. Ajá. Sí, desde luego, doctora, claro que sí, muchos, muchos errores del pasado.
Claro.
Y yo ahorita que estaba usted dando lectura a este comentario, pues yo me pongo a pensar, muchos de los maestros que yo tuve en los 70s, que fue cuando yo estudié la carrera, claro, en los 70s, todavía siguen dando clase.
Sí.
Entonces, bueno, ¿cómo aseguramos que los conocimientos que estamos recibiendo, que las habilidades que estamos empezando a desarrollar en las aulas siguen siendo vigentes? Pues no, sí, tenemos programas de evaluación, no tenemos obligatoriedad en cursos de actualización.
Es lo que decía yo hace un rato, que la capacitación al personal existente, a nosotros que estamos todavía laborando dentro de la universidad, requerimos muchísima atención en nosotros mismos. No solamente las formas de beca que tenemos para poder igualar un poco los salarios o los sueldos, sino también una capacitación permanente. De esto tenemos que estar muy conscientes también.
Totalmente de acuerdo, doctora Manrique, sí.
Bueno, don Jorge Morán, también siguen felicitando a nuestro equipo de Momento Económico, les agradecemos mucho. Él opina, los políticos no conocen la educación. Y en esta administración, pues, se deja mucho que desear en México. Está empezando esta administración. Démosle,
el beneficio
de la duda, ¿verdad? Sí, sí, porque, pues, todavía no va ni a la mitad. Entonces, sí necesitamos estar muy pendientes, pero sobre todo como personal docente, en general académico de la universidad, de esta capacitación que sí se requiere, sí la necesitamos y debiera existir permanentemente, ¿verdad?
Totalmente, pues, de acuerdo, doctora. Necesitamos mantenernos actualizados, necesitamos modificar nuestra forma de comunicar, de comunicarnos con los estudiantes, sí, y necesitamos empezar a adquirir nuevas habilidades.
Pues sí, pues mire, estamos llegando en los últimos minutos de nuestro programa. Yo quisiera que, si usted tiene alguna conclusión en general sobre esta tendencia o tensión de la educación superior en México, nos lo haga saber, porque ha sido muy importante su presencia en este programa.
Muchas gracias, doctora Manrique. Bueno, empiezo por también felicitar Momento Económico. Soy una asidua escucha de su programa y me alegro mucho y me siento muy honrada de haber sido invitada a participar y estar esta mañana con ustedes. Y sobre el tema que nos ocupó, que fue el 19º curso interinstitucional, yo quiero pensar, quiero ver el futuro con ojos positivos, con esperanza. Yo creo que habemos muchas personas y muchas de estas personas van a estar presentes, o todas las personas que van a estar presentes en este curso, comparten esta visión positiva, digamos, de lo que podemos dar, de lo que podemos transformar y de lo que tenemos que hacer para, sí, que la educación superior siga siendo pertinente, siga siendo relevante y siga siendo un motor para la economía de este país.
Ciertamente. Le agradezco muchísimo todos sus valiosos conocimientos que ha compartido con nosotros y a nuestros radioescuchas por su atención y participación también. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos nuestra compañera de siempre, excelente operadora, Socorro Montes Morales, colaborando en la producción de manera tan eficiente como lo hace Araceli Martínez Suárez. Y bueno, la producción y realización de nuestro gran productor, Santiago Hernández Jiménez. Bueno, María Irma Manrique Campos, coordinadora y conductora del programa, les desea un buen día y mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.